Lo siguiente en la linterna, si nos aguanta el nudo en la garganta, es hablar de ciencia. La crisis del coronavirus nos sigue dejando muchas preguntas. ¿Hasta cuándo se prolongará esta situación? ¿Qué tratamiento se le está dando a los enfermos? ¿Cómo funcionan los test de diagnóstico? En los próximos minutos vamos a hablar de todo lo que rodea al COVID-19, pero desde un punto de vista más científico, por decirlo así, como si lo de antes no fuera ciencia. En fin, como cada vez que hablamos de ciencia en la linterna, nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. George, buenas noches.
Muy buenas noches, y déjame que me quite también un poquito el nudo en la garganta, por la historia de Patricia. Sí, fantástico.
Qué historia. Bueno. Es que tenías que conocer a Patricia. Belén Miguel y yo le conocimos descargando una camioneta de banco de alimentos. Ahí echamos una mano, hicimos el report. Y Patricia es la que lleva el listado de los venezolanos que van a recoger una vez a la semana la típica bolsa del supermercado llena de comida para la semana. Esa es Patricia. Y claro, que te cuente la historia y el momento del cruce con el médico, buah, tío, yo hay cosas que no puedo soportarlas, macho.
Bueno, una gran historia. Eso demuestra una vez más que la medicina, en contra de lo que dice mucha gente, no se ha deshumanizado. A lo mejor se han deshumanizado algunas teorías científicas, algunos médicos, pero la medicina sigue siendo un acto tremendamente humano y lo ha demostrado la historia que acabáis de contar, sin duda.
Sin duda. Bueno, vamos al lío. Un pequeño lead, un análisis de situación. Los datos, el propio doctor lo ha dicho, son buenos, pero la curva no baja, George.
Eso es, son buenos sin triunfalismos. Diría por lo mejor que estamos a la mitad de esta carrera. Lo que pasa es que la segunda mitad que nos queda puede que sea más cuesta abajo. Esa es la buena noticia, es la mitad más fácil. Una epidemia como esta es una sucesión de crisis una detrás de otra. La primera crisis que es la de los contagios, que ya la hemos pasado y que gracias a las medidas de confinamiento se supone que ese pico ya lo hemos cubierto. Después está la crisis de los diagnósticos, de la gente que empieza a llegar malita al hospital. Bueno, parece que los datos también demuestran que esa cumbre, ese Tourmalet, también ya lo hemos coronado. Faltan dos crisis, que vamos a ver cómo estamos. La de las UCIs, la saturación de los casos más graves, podríamos también estar en muy buenos datos. Y después la de los muertos, que es la más difícil de todas, y que las últimas cifras también nos dicen que la curva puede que haya pasado. Así que ojalá hayamos pasado esas cuatro cumbres y estemos ya mirando a la meta. Espero que sea eso.
Bueno. Hoy Sanidad ha confirmado que la nueva estrategia para frenar la expansión de la pandemia se basa en detectar de forma precoz los casos leves, los graves también, para aislar el virus, evitar que aumente la circulación. En fin, así a bote pronto, sinceramente, a buenas horas. Pero bueno, para ello es fundamental la puesta en marcha cuanto antes de los test rápidos, las pruebas PCR. Adrián Gil.
Sí, Ángel, y es que las pruebas y los test rápidos han sido una de las principales preocupaciones que ha tenido el gobierno durante esta crisis sanitaria. El 25 de marzo, hace ya casi dos semanas, hacía público el fiasco cuando se compraron más de 650.000 test rápidos defectuosos a una empresa china que no tenía licencia. Hasta la propia embajada de ese país en España aseguraba que esa empresa no era fiable. Se devolvieron tras recibir las 9.000 primeras unidades y descubrir además que su fiabilidad tan solo llegaba al 30%. Poco a poco han comenzado a llegar esos kits de pruebas. Sanidad intentará con ellos hacer test a 60.000 personas para conocer la expansión del coronavirus. Se harán en dos oleadas de unas 30.000 personas a partir de la semana que viene y en un tiempo estimado de unas tres semanas. El objetivo será conocer el número real de infectados y el grado de inmunidad de la población. Pero ¿cómo son estos tests? Nuestro próximo protagonista nos ayudará a descubrir un poco más sobre este tipo de pruebas.
Venga, vamos a ello. El jefe del servicio de microbiología del Hospital Clínico San Carlos es el doctor Alberto Delgado. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
Esto es casi... Bueno, lo de la pregunta de cómo estáis, eso tenía que hacerlo yo. ¿Cómo está, doctor, con la que tenéis encima?
Sí, nos reímos muchas veces, pero bueno,
¿Cómo estáis en el clínico, doctor?
Pues os cuento, pues un poquito la situación como la que habéis dicho, ¿no? Estamos alcanzando picos, pero todavía vamos a tener repuntes. Eso está claro, que unas semanas más vamos a seguir con repuntes y bueno, pues poquito a poco vamos mejorando. Respecto a mi especialidad, que es en los test diagnósticos, os puedo comentar que hay dos tipos de pruebas, ¿no? Los que dicen los PCR, que son un tipo de pruebas que detectan directamente al virus. Entonces, detectamos pacientes con el virus, ¿vale? Esa es una estrategia y es muy importante para la confinación de los pacientes con infección aguda y demás, ¿no? ¿Qué pasa con estos test? Son más caros, son más complejos, tardan más tiempo. Y ahora estamos en una segunda estrategia. Es verdad que los habéis comentado que los test de antígenos, que también detectarían el virus, presentaron unos resultados muy malos. Un 30% de sensibilidad es para tirarlos y así es lo que hemos hecho. O sea, se han devuelto y esos test no se están utilizando. La segunda estrategia es muy importante saber qué población tenemos infectada y ese es el estudio de seroprevalencia que se va a hacer. Es decir, no detectar virus, sino detectar anticuerpos. Los anticuerpos se producen en los pacientes que han sido infectados por el virus, producen su respuesta inmunitaria y producen anticuerpos. Estos test rápidos de 10-15 minutos están yendo bastante bien. Evidentemente requieren un tiempo de demora, es decir, el paciente una vez que se infecta tarda un tiempo, en torno a 7-10 días, en hacer esa respuesta de anticuerpos. Entonces, digamos que no son test. Son test complementarios ambos, ¿no? Unos nos sirven para ver quién ha pasado la infección, otros para quién está sufriendo la infección en ese momento.
Claro. Lo que pasa, doctor, es que no sabemos realmente cuántos test son necesarios. Primero no sabemos cuántos están haciendo, porque los datos son un poco controvertidos. Pero ¿cuántos son necesarios hacer? Sobre todo si tenemos en cuenta que muy buena parte de la población, hay algunos estudios que dicen que hasta el 80% de la población podría haber superado al final de la pandemia esta enfermedad incluso asintomáticamente. ¿Hace falta hacer cientos de miles de estos test?
¿Decenas de miles
o millones?
Pues, los estudios de seroprevalencia los diseñan estadísticos, epidemiólogos, que hacen un muestreo que puede ser luego, podemos inferir al resto de la población lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces son estudios cuidadosamente diseñados para eso, para poder inferir resultados para toda la población. No podemos testar a toda la población, evidentemente. Ojalá lo hubiera pasado el 80% de la población, porque entonces ya tendríamos lo que llamamos inmunidad de rebaño. El rebaño protege a los demás, ya estaríamos protegidos todos. Pero ojalá. En la actualidad yo pienso que esos datos no van a ser tan prometedores. Es muy posible que tengamos muchas más infecciones de las que estamos contabilizando, porque mucha gente ha pasado infecciones, lo que llamamos pauci sintomáticas, con muy poquitos síntomas, se han quedado en su casa, han hecho muy bien, se han quedado en su casa. Y estos son los que queremos detectar. ¿Cuántos han pasado la infección en su casa y podrían volver a la vida cotidiana y podrían reactivar el país? Que es la fase siguiente a la que tenemos que llegar. Después de la prevalencia tenemos que ver quién pueden volver a trabajar, quiénes son inmunes. Pero estos datos, de momento, los desconocemos.
Doctor, después de visto todo el mundo es listo, sí, no quiero dármelas de nada, esto es muy fácil, pero esto en teoría habría que haberlo hecho antes. ¿Otro país que esté viendo llegar la pandemia debería hacerlo ya?
Probablemente sí, yo creo que probablemente sí. Probablemente también, efectivamente, el confinamiento ha sido muy radical, pero quizás unas fases previas de confinamiento de masas y demás tendría que haber habido, ¿no? Pero yo creo que todos, bueno, pues hay que hacer autocrítica, que es, efectivamente se cometen errores, pero ahora mismo lo que tenemos que es mirar hacia adelante, ver lo que podemos sacar adelante. Evidentemente sí puede haber críticas a lo que se ha hecho y yo lo entiendo, y muchas de ellas yo también era crítico con ello. Pero ahora mismo, bueno, pues se está haciendo, que es lo importante, porque es verdad que otros países no lo están haciendo. Algunos países están haciendo experiencias con comunidades enteras, bueno, y además es que nos sirve para aprender. Italia probablemente pues no sea muy diferente a nosotros, entonces muchos datos de otros países son extrapolables, ¿no? Lo que hacen otros países nos puede servir para ir aprendiendo. Y lo que hagamos nosotros también probablemente para otros países que van detrás de nuestro, ¿no?
La última, Jorge.
Bueno, mirando un poco al futuro y teniendo en cuenta que no sabemos muy bien lo que va a pasar con este virus ni con los que puedan venir en adelante, pero ya que hablamos de aprender, ¿sería necesario, doctor, que nos planteemos en nuestro sistema sanitario que tener suficiente cantidad de estos test de manera preventiva tiene que formar parte ya de nuestra vida para siempre? ¿Que tenemos que tener previsto esto porque van a venir más epidemias posiblemente y esa es una buena forma de atajarlas?
Sí, creo que sin ninguna duda. Se ha demostrado la importancia del diagnóstico microbiológico precoz. Es importantísimo para evitar la diseminación. Es decir, sí, tenemos que potenciar que nuestra industria, hoy en día a nivel de biología molecular, estos test PCR los pueden hacer muchas industrias, incluso locales nuestras, y debemos potenciar que ese diagnóstico esté ahí. No sabemos para lo que va a ser, para el virus que salte, porque efectivamente todos ya somos conscientes de que las pandemias van a continuar existiendo mientras existan los seres humanos.
Doctor Alberto Delgado, jefe de microbiología del Clínico San Carlos, el clínico de toda la vida en Madrid. Gracias, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo también para mis antiguos compañeros del Hospital Fundación de Alcorcón, que estuve allí hasta hace poquito tiempo.
Ajá.
Buenas noches.
Venga, gracias, doctor. Cuídese.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa, queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando del coronavirus desde el punto de vista científico. Como te venimos contando, cada vez es mayor el número de curados. La cifra sigue aumentando, ya son más de 48.000. En muchos hospitales la cifra de altas ya es mayor que la de ingresos. En las UCIs también comienzan a liberarse camas. Claro, como sabes, en los casos de coronavirus solo se hospitalizan los más graves. Estos se someten a varios tipos de tratamiento experimental y muchos comienzan a recuperarse con el paso de los días. Esto bien lo sabe Israel Remuñán.
La noticia llega en este caso desde el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Allí han dado de alta a dos de los cuatro pacientes sometidos a un ensayo clínico con un nuevo tratamiento. Un medicamento para la artritis que abre una puerta a la esperanza a los pacientes afectados por el coronavirus. El primer enfermo en recibir el alta lo hizo en solo 5 días. Se prueba en pacientes del COVID-19 que no están graves y se encuentran en la fase inicial de la enfermedad. Este fármaco no ataca el virus directamente, sino que bloquea el receptor de los procesos inflamatorios, especialmente en el pulmón. Se busca evitar que los enfermos acaben en la UCI en un estado grave. Aún es muy pronto, pero los primeros resultados son muy positivos.
El doctor Benito Almirante es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Benito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El titular es muy llamativo, por eso de recibir el alta en solo 5 días. Hay que tomarlo con toda la cautela, seguro, pero ¿cómo es ese tratamiento? ¿Qué se sabe?
Bueno, es un tratamiento que ya se había probado en no el mismo fármaco, pero fármacos parecidos habían probado en algunos pacientes ya durante la fase que duró la enfermedad en China, ¿no? Pero ahora, en Europa, pues lo que estamos haciendo son ensayos clínicos con muchísima mayor rigurosidad para comprobar si realmente estos medicamentos ofrecen un beneficio importante para los pacientes que tienen Las formas más importantes de la enfermedad, que es la neumonía, que requiere ingreso en el hospital.
Claro, doctor, este tratamiento que efectivamente ya ha sido probado en fases previas, no sé si ahora ya estamos más cerca de que pueda pasar todos los controles necesarios para que se pueda distribuir entre la población general, o todavía estamos en fases muy embrionarias de los ensayos clínicos.
Mire, este ensayo clínico que hemos empezado a hacer aquí en Europa y en cuatro países de Europa, Italia, España, Alemania y Francia, en una primera fase que concluirá probablemente en 3-4 semanas, pues lo que hace es incorporar a 100 pacientes al ensayo clínico para ya tener los primeros resultados y comprobar si el medicamento pues ofrece un claro beneficio a los pacientes. Si esta primera fase del estudio es positiva, como esperamos, pues muy probablemente de forma casi inmediata ya se pueda aplicar a los pacientes que cumplan las condiciones en las que se ha aprobado el medicamento. No es para todos los pacientes en general, pero sí para aquellos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar las complicaciones pulmonares graves que precisan de ir a las unidades de cuidados intensivos.
Claro, imagino, doctor Almirante, que habrá un antes y un después. Cuando ya deis con el medicamento exacto, con cómo atacar al virus, la pregunta es muy fácil de hacer y muy difícil de responder, ¿eh? ¿Estamos cerca o muy cerca de que lo encontréis?
Seguramente estamos más cerca que estábamos hace unas cuantas semanas, ¿no? La experiencia acumulada en todos los casos que ha habido ya en todo el mundo y los que seguramente habrá en los próximos días nos ha permitido ir muy rápido en el desarrollo no solamente del conocimiento de la enfermedad y del virus, sino también de las medidas terapéuticas más adecuadas, y todos estamos muy convencidos de que durante las próximas semanas tendremos muchísima más información para aplicar todos estos medicamentos de una forma mucho más reglada, mucho más útil para los pacientes y, sobre todo, lo que es más importante, una enfermedad que empezó hace 3 meses, de la que no se conocía nada y que prácticamente no había nada que podía ayudar a combatirla, en este momento ya empezamos a tener mucha información para que en las próximas semanas o en no más allá de 1 o 2 meses tengamos la posibilidad de tener diversas posibilidades terapéuticas cada vez más eficientes.
Eso, desde el punto de vista médico-clínico, eso es muy rápido, eso es muy poco tiempo, ¿no, doctor?
Sí. Mire, yo, que llevo muchos años ejerciendo la medicina, yo no he visto nunca jamás un avance tan espectacular en el conocimiento de una enfermedad como es este caso. Es verdad que tenemos la oportunidad de trabajar sobre muchísimos pacientes que están afectados, pero nunca jamás en la historia de la medicina una enfermedad había progresado tanto su conocimiento y estábamos tan en este momento con tanta capacidad de información para tomar decisiones sobre los pacientes. No hay ninguna duda de que acabaremos saliendo de ella y seguramente acabaremos saliendo de ella con grandes logros científicos y con grandes logros para los pacientes afectados.
Sí, sí, nos consta. Hay cientos de instituciones científicas trabajando en ello y eso es algo que no se había producido prácticamente nunca, sin duda. Y hablando del tratamiento en concreto el que ustedes están probando, claro, usted lo dice muy bien, es un tratamiento no para toda la población afectada, solo para aquellas personas que tienen, bueno, esas fases más agudas y más graves de la enfermedad. Lo malo, doctor, es que no sabemos muy bien todavía qué personas son más susceptibles de padecer esas fases y cuáles no. Yo no sé si este tratamiento se podría utilizar también de manera profiláctica, preventiva, previamente combinado con otros tratamientos, o tenemos que esperar a que la enfermedad de su cara en su versión más agresiva para poder aplicarlo.
No, tiene razón. Realmente no es fácil en este momento poder decir que tenemos un tratamiento que sirva para todas las fases de la enfermedad. Pero sí que conocemos en este momento que la asociación de varios medicamentos de forma simultánea nos pueden permitir tratar diversas situaciones clínicas, ¿no? Los pacientes que tienen formas menos graves de la enfermedad también tenemos tratamientos para ellos. Y estoy absolutamente seguro que con los estudios tan intensos y tan importantes que está haciendo, mire, para ponerle un ejemplo, la OMS está patrocinando un estudio que se llama Solidarity, ¿no?, que está evaluando de forma simultánea en miles de pacientes todas las opciones terapéuticas que están utilizando y va a tener una enorme base de datos que va a permitir conocer en diferentes fases de la enfermedad cuál es el tratamiento más apropiado para cada una de ellas. Es decir, que aparte de los ensayos clínicos, a nivel de instituciones como la OMS, también están aportando una enorme cantidad de información para que podamos tener estos resultados. Cuanto más pronto mejor los podamos aplicar a los pacientes. Es verdad que la enfermedad corre muy rápida y a todos nos gustaría que estos resultados fueran no para hoy ni para mañana, sino para ayer, ¿no? Pero es que en realidad la ciencia no puede avanzar más rápido de lo que avanza. Hay millones de personas en este momento en el mundo, o cientos de miles, que están trabajando para encontrar las mejores soluciones de todo tipo, las preventivas y también las diagnósticas y las terapéuticas para esta enfermedad. En el mundo en este momento, para que se hagan ustedes una idea, prácticamente solo se investiga en coronavirus. Todas las investigaciones de todos los grandes organismos del mundo, de todos los grandes hospitales y de todas las grandes instituciones de investigación están destinadas prácticamente de forma universal a trabajar en coronavirus. Por lo tanto, esto yo creo que tiene que tener en la población una especie de bálsamo para que entienda que se está haciendo todo lo posible y casi lo imposible por salir adelante.
Y la última, doctor. Hace una semana le he leído en una entrevista que teníamos que acostumbrarnos a convivir varios meses con el coronavirus. ¿Cómo podría afectar el fin del confinamiento? ¿Cuál sería su previsión o su análisis?
Bueno, ahora estos días se está hablando mucho. Yo creo que estamos hablando un poquito más pronto de lo que correspondería. Entendemos perfectamente bien que las personas, todo el mundo que está en este momento sufriendo, porque yo entiendo que es un sufrimiento las consecuencias del confinamiento, pues queremos oír hablar de estas noticias. Y hoy mismo he estado comprobando las noticias, que hay un debate incluso en el seno del propio gobierno para hablar del tema. Yo creo que desde el punto de vista estrictamente científico, la gente que me conoce sabe que no quiero entrar nunca en ningún debate que tenga ningún componente político. Desde el punto de vista estrictamente científico, yo creo que todavía es un poco pronto para hablar de cuándo se debe empezar a levantar las medidas, como mínimo de una forma generalizada, ¿no? Yo creo que vamos a tener que esperar como mínimo una o dos semanas para definir claramente cuándo es el momento más adecuado para empezar. Y cuando digo para empezar, quiere decir que es muy probable que este levantamiento de las medidas tenga que hacer de una forma muy gradual. Y muy gradual, pues no habrá mucho más remedio que hacerlo en periodos de cada dos, tres o cuatro semanas, hacer una nueva posibilidad de que la gente salga de su domicilio. Muy probablemente se hará de forma inversa a como se ha hecho el confinamiento, porque también detrás de todo esto hay una actividad económica que se tiene que mantener, una actividad social, una actividad de confort de las familias. Yo algún día que me han preguntado, he hecho mucho énfasis, nadie ha pensado en que la infancia y la adolescencia probablemente está teniendo graves problemas que pueden ser importantes psicológicos al cabo de un tiempo por este confinamiento tan prolongado, y por lo tanto tenemos que pensar en muchas cosas para tomar las decisiones, y sobre todo desde nuestro punto de vista estrictamente profesional, tenemos que preparar a la sociedad para hacerles ver que es muy probable que vaya algo más lento de lo que todo el mundo le gustaría.
Doctor Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, gracias por la asesoría y los consejos, doctor. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Adiós. Chao, chao. Adiós. Nos detenemos en un estudio que llega desde Estados Unidos porque el Instituto para la Evaluación y Métrica Sanitaria de la Universidad de Washington pronostica que la última muerte por coronavirus en España se produciría, claro, imagino que es una proyección matemática, el 8 de junio. Israel Remuñán.
Y ese no es el único dato. La Universidad estadounidense asegura que España podría superar las 19.000 muertes por la enfermedad. También dice que nuestro país e Italia ya habrían pasado el pico de la pandemia en la mayoría de sus regiones. Otros, como Reino Unido, ni siquiera habrían llegado. Los fallecimientos en el país británico se situarían por encima de los 60.000. El estudio lanza un aviso. Si las medidas de distanciamiento social se reducen antes de tiempo, podríamos asistir a una nueva oleada del virus, por lo que las fechas y los datos se verían alterados.
El doctor Joan Soriano pertenece al servicio de neumología del Hospital de la Princesa en Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se hace un cálculo de esto? ¿Cuánto de fiable es? Claro, decir la fecha concreta, el 8 de junio, imagino que es una proyección, un cálculo matemático. ¿Cuánto de probable es que se cumpla?
Pues yo le diría que bastante probable. Y le diré por qué. Porque cualquier estimación de salud proyectada al futuro tiene siempre un grado de incertidumbre. Y este es un virus nuevo del que prácticamente cada día aprendemos cosas nuevas. Pero yo creo que es bastante probable por la fuente. El Instituto de Salud y Métricas de Salud de la Universidad de Washington es una entidad de gran prestigio. Empezó en los años 90 a hacer un estudio que se llama el de la carga mundial de la enfermedad, y en España somos más de 30 investigadores que llevamos colaborando con ellos más de 10 años. Y es un instituto muy serio, es un instituto independiente y que utiliza los modelos de proyección más avanzados que existen. Entonces, es una proyección a un par de meses, pero es una cosa que probablemente podremos comprobar de si han acertado. Si no es en el día, es en un par de días, pero yo creo que es bastante fiable.
Claro, es que sorprende mucho la especificidad del día, 8 de junio. Claro, ahí me imagino que habrá algunos factores de corrección y factores de error. Pero, doctor, ¿cuáles son los datos que se incluyen en estos modelos? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué factores? Me imagino que poblacionales, epidemiológicos, la capacidad de dispersión del virus, de capacidad de camas hospitalarias de cada país. ¿Tantas cosas se tienen en cuenta en un modelo matemático de estos?
Así es, esas cosas y muchas más. Hemos de decir que esto empezó hace apenas 3 meses. Y inicialmente en el instituto querían predecir cuáles eran los recursos hospitalarios, como UCI o respiradores, que necesitarían en la ciudad de Seattle o en el estado de Washington. Posteriormente lo ampliaron a los 50 estados de Estados Unidos y finalmente ayer martes se dio a conocer estas primeras estimaciones para Europa. Entonces, básicamente, esto es una modelización matemática que incluye los datos ya obtenidos de China, de Corea del Sur, de Italia, de Estados Unidos y luego todo lo que ha llegado produciendo desde el principio el gobierno y el Instituto de Salud Carlos III, que es un modelo de cómo se ha de registrar todo, desde los casos hasta las muertes. Y entonces este es un modelo que se actualiza diariamente en la web del instituto y, como le decía, tiene un cierto grado de incertidumbre. Es un modelo, también le decir, es un modelo conservador, en el sentido que no es una cifra a la baja, pero que en las asunciones no han tenido proyectos que serían un poco más alarmistas en el número de muertes. Así pues, esta cifra que nos da el instituto de que hasta el 8 de junio se producirán más de 19.000 muertes es una cantidad que, si le digo la verdad, es una tragedia nacional, porque cualquier muerte es una tragedia familiar, pero 19.000 muertes hasta el 8 de junio es una tragedia nacional.
¡Qué horror! La verdad es que el estudio pone la piel de gallina. Otro de los pronósticos que hace son, en el Reino Unido, 60.000 fallecimientos.
Sí. Nuestros colegas, tanto en el Reino Unido, que se dice hasta 66.000 muertes, como en Estados Unidos, a mínimo, como mínimo 80.000 muertes, ellos están también muy preocupados. Son dos países que tenían toda la información, pero que sus políticos literalmente se rieron de lo que estaban haciendo otros países y han tenido sus medidas de confinamiento, de distancia social y de cerrado de los comercios y empresas no esenciales más tarde que el resto de Europa y en particular Estados Unidos, más tarde que nadie. Y ahora están sufriendo las consecuencias de esta falta de previsión.
Claro. En muchos estudios, doctor, se habla de que esta pandemia que estamos viviendo es una primera oleada. No sé si está cada vez más claro que tenemos que prepararnos para siguientes oleadas y si sabemos o podemos tener la esperanza, conociendo el virus y conociendo los datos epidemiológicos, de que las próximas oleadas nos pillarán más preparados y serán más débiles. No sé qué sabe la ciencia al respecto.
Bueno, yo le diría lo que sé yo, y lo que sé es un no lo sé, en el sentido de que esta es un virus nuevo y una pandemia nueva. Ha habido pandemias en el pasado, algunas muy malas, como por ejemplo la mal llamada gripe española, que de hecho se introdujo en 1918 por americanos después de la Primera Guerra Mundial en Europa, y que mató a una tercera parte de la población europea. Entonces, esta es una pandemia nueva, pero seguro es un precio que hemos de pagar por vivir en ciudades. Si viviéramos como cazadores-recolectores en los bosques, pues no tendríamos pandemias. Pero ya que vivimos en un mundo globalizado, en el cual estamos hiperconectados y que los transportes hacen que en 24 horas puedes ir a literalmente el otro extremo del mundo, pues este será una de las pandemias que seguiremos en el futuro. Y respecto a las olas, no me cabe duda, y no solo es posible, es que es probable que haya al menos una segunda y una tercera ola. Ya hemos comentado, y hablaba el profesor Benito Almirante hace solo unos minutos, que decía que hemos de ser muy precavidos. Este es un virus muy malo. Es un virus que ya no solo sabemos que ataca a las personas mayores y a las personas con enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes, etcétera, sino que no sabemos por qué, pues en gente que tiene 40 o 50 años, pues les da unos ataques fulminantes. Yo tengo compañeros que por la mañana estaban viendo pacientes y por la tarde les hemos tenido que ingresar en la misma sala donde habían pacientes. Tengo también compañeros que son atletas y que están con un respirador y una traqueotomía luchando por la vida a sus compañeros. Entonces, no sabemos por qué afecta a gente joven, sana, sin comorbilidades, y que si te toca, te toca. Entonces, este es un virus nuevo en el que prácticamente cada día descubrimos alguna cosa nueva, y quizás para mí lo más importante es que ha creado un sentimiento de unidad y de una, a veces se dice que en las crisis se saca lo mejor de las personas, un sentimiento de qué puedo hacer yo para intentar poner mi granito de arena y ayudar en esta pandemia.
Pues nos quedamos con ese mensaje absolutamente fundamental. Ojalá salgamos de estas un poquito mejor. Joan Soriano, doctor del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, gracias por la clase particular de matemáticas. Doctor, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Jorge Alcalde, nos quedan 3 minutos y medio. Tú te mides, ¿vale?
Venga, ok.
Hablando de esta pandemia, según una investigación realizada por la Universidad de Glasgow, el coronavirus pudo haber estado latente en la naturaleza durante décadas, o puede que siglos, escondido en los murciélagos.
Así es. Fíjate, se ha descubierto porque se ha estudiado el código genético de este virus. Desde muy poquito después de conocer el virus ya se sabía cuál era el código genético, y se ha comparado con otros coronavirus similares, por ejemplo el del SARS o el del MERS. Esto es un poco como cuando hablábamos de ciencia de patología, comparar los genomas del Neandertal y del Sapiens para saber cuál fue su origen común. Pues eso es lo que ha hecho la Universidad de Glasgow. Ha descubierto el origen común de todos los coronavirus, y en concreto de este que nos está afectando, que pudo haber nacido en el 1948, en la década de los 40 del siglo pasado, y que posiblemente desde entonces podría haber estado en el seno de los murciélagos hasta que algo le ha hecho saltar al ser humano y convertirlo en infectivo, en patógeno. Esto es muy importante. Es muy importante porque nos permite saber si hay muchos virus por ahí por la naturaleza sueltos, desperdigados para nuevas oleadas, y nos permite conocer mejor el genoma de este virus para la famosa vacuna que tanto está buscando la ciencia. Así que la investigación tiene su miga y tendremos que seguirla, sin duda.
¿Es posible que este virus haya podido estar escondido tantos años sin saltar a los humanos?
Pues eso es lo raro de esta investigación. Parece que ha estado, si nació en el 1948, una de las teorías, puede que haya estado allí esperando que haya habido o un factor intermedio, un animal intermedio que todavía no sabemos cuál es, que lo hizo pasar del murciélago al humano, o alguna práctica cultural, gastronómica, ritual, que pudiera haber hecho que ese virus saltase del murciélago al ser humano. O incluso pudo ocurrir que saltase al ser humano
y en el ser humano haya estado muchos años sin ser patológico hasta que una pequeña variación genética lo ha convertido en lo grave que es ahora. Sigue siendo un misterio el origen, pero para cada semana que pasa hay una publicación nueva que ya no simplemente nos ayuda a conocer el origen, que ya por curiosidad está bien, por curiosidad científica, es que ayuda a los científicos a poder combatirlo con vacunas mucho más eficaces. Y eso es lo bueno de estas investigaciones.
Lo que deja es una puerta abierta a que existan otros virus más letales o iguales escondidos en animales.
Eso es, y puede haber cientos. Y por eso es muy importante que a partir de ahora, y creo que eso la OMS lo sabe perfectamente y ya empieza a tomar medidas al respecto, las pandemias pase como con los incendios forestales. Sabes que hemos dicho muchas veces que se apagan en invierno, no cuando se produce. Se apagan con prevención, no con mitigación. Así tendrá que ser el futuro la investigación contra las pandemias. Saber en qué animales hay esos virus, saber en qué poblaciones del mundo se está en contacto con esos virus, qué prácticas están haciendo que esos virus salten al ser humano y evitarlas en origen. Si no se hace eso, como antes decía el doctor, vamos a estar condenados a tener oleadas sucesivas de virus más o menos graves. Ojalá no todos tan gordos como este, pero tendremos que tomar medidas en origen. Y para eso estas investigaciones dan algunas pistas de dónde se puede atacar. En este caso, a un tipo de virus que nace en los murciélagos posiblemente hace décadas.
La ciencia en la linterna. Hoy ha estado chulo, ¿eh? La clase de ciencia. Con Jorge Alcalde. Gracias, George. Cuídate.
Pasa buena noche. Un abrazo fuerte.
Adiós. Chao, chao.